Volem parlar ara de la presència a l'Institut Marc Ferrer del CA, ensinistrat per detectar substàncies estupefaents i que, recordem, el passat dimecres realitzar una inspecció en tres grups d'alumnes d'aquest centre de secundària de Formentera. Per dibuixar, diguem-ne, el panorama complet a Ràdio Illa, ja la setmana passada vam poder parlar amb la Conselleria Balear d'Educació, també amb el centre, amb la directora del centre, na Raquel Guasc, i també vam demanar informació al Consell Insular de Formentera. La institució insular es va limitar a dir que arrel de la petició del centre es va fer aquesta actuació emmarcada dins de les feines de col·laboració del Consell de Formentera amb l'Institut de l'Illa. Vam també sol·licitar una entrevista per oferir-vos avui mateix, però de moment doncs, des del Consell Insular no es volen fer declaracions sobre aquest assumpte. Per això el que volem fer ara és saludar en Juan Moreno Yagüe. Ell és advocat i especialista en dret bancari, hipotecari, penal i econòmic. Va ser diputat en el Parlament andalús i també creador dels projectes d'activistes Democràcia 4.0 i Operación Euribor. També ha estat un dels advocats contractats per 15M Parrato, la plataforma ciutadana que obria el cas Bankia com a acusació particular. Juan Moreno Yagüe, benvingut, bienvenido a Radio Illa.
Muchas gracias, buenos días.
Sabemos que está el caso de este suceso que ha tenido lugar en Formentera, estos registros efectuados por la policía local de Formentera con un perro adiestrado. ¿La policía puede entrar en un centro educativo? ¿Bajo qué condiciones?
Vamos a ver, en principio solo puede entrar en caso de delito flagrante o de que haya un riesgo evidente para la seguridad. Y eso solo lo permiten dos leyes, la ley de enjuiciamiento criminal, y por tanto estamos en el campo del derecho penal, con la especialidad de que estamos hablando de menores, y la ley de seguridad ciudadana ante acontecimientos que se entienda que están ocurriendo en establecimientos que a lo largo de toda la ley deben entenderse como tal, aquellos espacios o locales abiertos y de uso público, y por tanto la policía, salvo que concurra alguna circunstancia especial, no debe poder entrar en un instituto de enseñanza secundaria a hacer un registro además aleatorio. Pero yo he estado leyendo las excusas que se han dado por parte del centro y de la delegación, y claro, se trata como si se tratara de una actividad extraescolar. Y hombre, no es una actividad extraescolar cualquiera, puesto que se están limitando de manera importante derechos de ciudadanos, que en este caso son menores, y además haciendo registro aleatorio. Se vende como si fuera una forma de enseñanza. Está bien que se enseñe a los menores, pero es mucho más práctico dar información que someter a niños de 11, 12 años a un cacheo y también al sistema de los perros policía de búsqueda mediante olfato de sustancias psicotrópicas. ¿Qué hubiera pasado si localizan a algún menor con alguna sustancia? No se pueden hacer registros si tiene intuición o sospecha de que se está cometiendo un delito sin la presencia de los tutores o de los padres de un menor que presente circunstancias que pueden ser probablemente delito. Y por otra parte, insisto, las disposiciones de la Ley de Seguridad Ciudadana permiten hacer esas intervenciones a juicio de la policía cuando existan indicios de peligro, pero claro, en establecimientos abiertos al público, porque no se puede hacer una actuación de este tipo en un centro privado, porque ahí nadie duda y se tiene clarísimo que se trata de espacios privados sin una orden de registro. Pues, insisto, una situación grave, aparente o delito flagrante, la policía no puede actuar así.
O sea que en este caso, digamos que usted echa en falta que existiese una situación grave o un delito flagrante o una orden judicial.
Claro, es que yo entiendo que no puede tratarse de una actividad extraescolar como si estuviera consensuada y donde tú estás realizando en realidad registros aleatorios de verdad y estás haciendo cacheos de verdad. Si tú quieres dar una clase y concienciar, evidentemente pues se anticipa y se anuncia como actividad extraescolar, y bueno, puedes enseñarle a los alumnos, pues mira, los perros policías tienen estas funciones, no se deben introducir drogas en los centros escolares, un cacheo se hace así, pero con los alumnos de público, no con los alumnos de objetivo de la acción. Si los alumnos son el objetivo de la acción, no estamos hablando de una actividad extraescolar.
Usted apuntaba el hecho de, ¿y si hubiesen incautado algún tipo de sustancia estupefaciente? Desde la dirección del centro nos decían, pues entonces se hubiese abierto un acta por falta administrativa, por tenencia, y luego desde el centro hubiésemos también impulsado algún tipo de sanción de acuerdo con nuestro régimen interno. ¿Esto es así?
Claro, y a lo mejor habría que abrir un acta al centro y sancionar al centro porque tiene responsabilidad por los hechos dañosos cometidos por los menores cuando están bajo su guarda, como dice el artículo 1903 del Código Civil, igual que si responden porque unos alumnos partan jugando con una pelota en una excursión, el cristal de un escaparate, responde el centro, pues, oiga, esta ley lo que previene son daños al interés público. Es que, oiga, lo mismo son ustedes también responsables. Entonces, a mí me parece una acción desarrollada con poca cabeza y además algo que se viene haciendo desde hace muchos años en bastantes centros y amparado por la Fiscalía. Yo insisto, estamos hablando de menores. Si usted tiene sospechas de que hay tráfico de sustancias, introducción de sustancias, usted cachea a los menores en la puerta, a la entrada o a la salida. Pero para hacerlo dentro de las aulas se necesita que concurran circunstancias muy especiales. Insisto, es que hablamos de menores. Entonces, entrar con los perros policías e ir aula por aula pasando a los perros, bueno, es una desprotección tremenda. Ustedes imaginen que eso se hace en un centro laboral cualquiera con los empleados. Sería también una situación escandalosa, sobre todo cuando no hay indicio ninguno. Si los tienes, tendrás que realizar una actividad penal, pero si no tienes indicio, entrar gratuitamente en un espacio público, como es un centro de enseñanza, pero que no está abierto al público. Es decir, yo como padre, cuando voy a recoger a mis hijos, es que tengo que firmar si entro dentro del centro en el libro de visita.
Sí.
Es decir, no está abierto al público. No es un bar, ni es un estadio de fútbol, ni son espacios donde haya que guardar un tipo de seguridad ciudadana de la que busca la ley, porque hay circulación pública constante. No es un espacio acotado, con sus reglas, y no se dan las circunstancias necesarias para que se produzca una entrada de registro de este tipo. Y en cualquier caso, una actividad de este tipo, si se anuncia como prevención o concienciación, eso debe de anunciarse a todos los padres y a todos los alumnos que va a hacerse, para que realmente sea una actividad formativa y no lo que imagino fue un susto de los buenos. Para un montón de niños, insisto, de 11 y 12 años, es que son muy pequeños.
Nosotros podemos confirmar que la APIMA, o sea, la Asociación de Padres y Madres del Centro, no tenía información de que se ejecutaría un acto de este tipo.
No, claro, si es que se ha planteado, y por lo que yo he podido ver en empresas, se ha planteado como una auténtica actividad policial, no como una actividad formativa. Es decir, como lo que podría haber dado origen a un atestado de la policía. Y no un mero curso. La policía actualmente va mucho a los institutos a enseñar a los chavales y a las chavalas el uso de telefonía, de redes y tal. Claro, oiga, mire, eso es comprensible. Eso crea información, educación. Lo que usted está haciendo son medidas de amedrentamiento y sin lógica ninguna. Porque, insisto, usted está haciendo una actuación policial que podía haber dado lugar a una incautación de cualquier pieza, fundamentalmente en colegios e institutos, pues de hachís o marihuana, que es lo habitual entre menores. Y evidentemente ningún padre estamos de acuerdo en que suceda eso, pero es que además luego la policía nos va a facilitar más información de en aquellos centros donde ha realizado estas actuaciones, donde se ha incautado y no, donde no, para que los padres sepamos supuestamente cuáles son centros de enseñanza peligrosos o no. ¿Entiendes? Es una utilización de las disposiciones legales y de las facultades que concede la ley a la policía más allá del espíritu de la ley y de lo que es sensato, y yo entiendo que algunos padres puedan estar muy, muy molestos con actuaciones de este tipo sin previo aviso.
Desde el centro defienden que ellos no van a acabar con estas medidas con el consumo o el tráfico de sustancias entre los jóvenes, pero al menos sí de puertas para adentro. ¿Qué opina de eso?
Bueno, claro, insisto, claro, es una medida de coerción y de amedrentamiento. Si vas a tu centro de enseñanza y ahora eres consciente de que la policía puede entrar en cualquier momento a hacer un registro aleatorio, evidentemente te vas a cuidar muy mucho de hacer cualquier cosa. Pero insisto, son menores y también tienen derechos como cualquier ciudadano. Y aunque la Ley de Seguridad Ciudadana no contempla ningún caso específico previsto para menores, es evidente que no se les excluye de la aplicación de la ley ni del goce de los derechos básicos de cualquier ciudadano. Entonces, seguir haciendo este tipo de actuaciones conducirá a que en algún momento des con la China y tengas un problema gordo y grave, y sobre todo para el centro de enseñanza. Insisto que quien ha dicho al centro de enseñanza que es el responsable para con las multas que te dieran de imponerse si te localizan alguna sustancia. Está pensado, yo creo que de una manera bastante imprudente, una acción de este tipo. No es adecuada ni formativamente, ni desde el punto de vista de la seguridad pública, que es por lo que está en teoría en la ley, el tipo de actuaciones de los perros policías y de la policía en las vías públicas. Es que no es vía pública, ni es transporte escolar, ni es nada de aquellos supuestos previstos en la norma para que la policía actúe.
Usted planteaba que, digamos, la única hipótesis en que podrían ser plausibles estos cacheos sería cuando se hacen en el acceso o en la salida del centro, ¿no?
En la vía pública, claro, en la vía pública. En la vía pública la policía sí tiene autoridad para, si tiene sospecha, registrar a cualquier persona. pero tampoco de manera aleatoria. Esto cuando se hace con los adultos en zonas de bares y tal, bueno, pues es simplemente ir a cazar, entre otras cosas porque tú no tienes seguridad de nada y por eso llevas un perro policía especial para detectar.
Sí.
No es una entrada y registro en una nave donde alguien te da un chivatazo de que existen sustancias y tienes que buscar o localizar un alijo. No, no. Esto es ir aleatoriamente, sin que tú sepas si alguien, un sujeto, es peligroso o no, porque lleva encima sustancias psicotrópicas, y vas a buscarlo. Pero tú no tienes información previa. Luego le dirás, no tienes sospechas. Puedes saber que en una zona se consume, la gente lleva encima y tal, pero no tienes identificado a ningún individuo como peligroso. Pero tú puedes hacer eso en la vía pública para impedir que entren al instituto o para que no, impedir que salgan a la calle con la sustancia desde el Instituto de Enseñanza Secundaria, pero no dentro de lo que es el espacio físico del centro. Porque tú entonces estás metiéndote en espacios reservados y desde un punto de vista del uso de los bienes públicos, es un uso restringido. No todo el mundo entra en un instituto, solo entran profesores y alumnos. No cualquier persona que vaya por la calle, ni padres en general, haga su libre voluntad y a cualquier hora. Entonces, no es ninguna de las circunstancias previstas en la ley algo que pueda justificar una entrada de registro de este tipo. Y en otro caso, si tenemos sospechas de que hay tráfico, pues usted lo que tiene que hacer es una actuación policial amparada por las leyes procesales penales en toda regla y con todas las garantías.
¿Esto podría acarrear, este tipo de acción, algún tipo de responsabilidad por parte del centro en caso de que alguien decida denunciar?
Es muy difícil, porque es que no se prevé en la ley este tipo de conductas porque en principio, efectivamente, la ley no está pensado para desarrollar estas actuaciones. Desde luego, los padres que se hayan podido sentir molestos, la acción que tendrían es primero comunicarlo a la fiscalía o a un juzgado de guardia, pero ya vemos que es que la fiscalía tiene criterios a favor de este tipo de medidas que ellos entienden de enseñanza, y algunos entendemos que, bueno, que son una extralimitación de las funciones que se encargan a la policía para ver por la seguridad ciudadana y también de los posibles criterios educativos que al respecto de las sustancias psicotrópicas, enseñanza al respecto de los peligros o no de las drogas, deba de llevar un centro educativo. Yo entiendo que no es la mejor manera de enseñar al respecto del consumo o no consumo de drogas, hacer registros aleatorios con perros policías. Insisto, estamos hablando de alumnos de 11 o 12 años, de clases de primero, segundo de ESO, están tranquilamente dando una clase y de pronto entra el señor policía y no, sin aviso, y no para darte una charla de enseñanza, sino para darte un buen susto, pues tú no sabes qué está pasando así, para empezar, ni te van a explicar nada, salvo que en el momento en que la acción se está desarrollando, de qué va el asunto.
Ya sé que usted no es educador social, pero sí que es padre, ¿no? Como padre y abogado, ¿qué alternativa usted cree más viable, ¿no?, para poder evitar la presencia de sustancias estupefacientes en el interior de los centros educativos?
Educación. Yo siempre lo he dicho, estoy a favor de la legalización, en principio, del consumo de marihuana. Los países, sobre todo fundamentalmente Estados norteamericanos, que lo han regulado, incluso con fines lúdicos, han observado ya las primeras cifras del censo de menores. Y la única manera es educación. Educación. No vamos a poder evitar que se consuma y que los inicios del consumo se producen en la juventud entre los menores, pero solo la educación va a evitar un mal uso. Evidentemente, el convertir los centros de enseñanza en zonas policiales no va a impedir que los jóvenes accedan a las drogas, solo lo va a impedir la información amplia sobre cualquiera de ellas. ¿Que esa información puede proporcionarla a la policía? Perfectamente. Cuanta más información y desde más puntos de vista tenga cualquier persona, mucho mejor. Las medidas de amedrantamiento o este tipo de medidas que consisten al fin y al cabo en un susto, pues no las veo positivas, sobre todo porque incluso es que puede llegar a despertar la curiosidad de los menores al respecto cuando no las conozcan. ¿Qué es esto que trata de evitar la policía en mi aula? Es lo que puede pensar también un alumno o una alumna de 11 años.
Hablaba ahora de los procesos de legalización que se han llevado a cabo en algunos países, sobre todo en América. En todo caso, son para mayores de edad, entiendo, ¿no?
Todos. Evidentemente, la proporción del proporcionarle sustancias psicotrópicas a menores sigue siendo considerado delito en todos sitios. Lo que pasa es que en algunos países, como en Estados Unidos, donde se ha regulado el consumo lúdico y donde ahora los padres ya no tienen que ir a buscar a su camello, sino que van a una tienda legal, pagan impuestos, etcétera, bueno, pues ha hecho que las sustancias dejen de ser un tabú o un objeto de deseo tan grande como lo podía ser anteriormente por parte de los menores. Se ha convertido en un bien de consumo más, incardinado desde el punto de vista de el imaginario social dentro de la legalidad, y evidentemente existe un menor deseo de los menores por experimentar cosas prohibidas. Es algo clásico dentro del crecimiento y desarrollo personal, ¿no? Entonces, la legalización está trayendo muchos más beneficios que la prohibición, sobre todo porque ya desde el principio, al ser una sustancia que está incardinada en el hábito social, en el consumo, en la economía, insisto, en la legalidad tributaria, etcétera, bueno, pues deja de tener ese halo ciertamente atractivo de sustancias prohibidas. Y eso está influyendo en un menor consumo entre menores, porque al final lo que hay es mucha más información circulando entre la sociedad.
Antes de despedirnos del abogado Juan Moreno Yagüe, una pregunta. En el caso de estos cacheos, ¿no? ¿Se tienen que hacer, digamos, por separado? Lo digo por la finalidad, con la finalidad de que otros alumnos no presencien el registro de otros alumnos, para evitar eso de la estigmatización.
Teóricamente sí, pero insisto, es que la ley no prevé el cacheo de menores. Yeah. Esto incluso debe de hacerse por separado en adultos, en teoría, porque es un acto que afecta a la intimidad, claro, hacerlo en medio de un aula, porque el perro policía vaya marcando a unos y a otros, pues te deja ante tus compañeros como sospechosos. Y verás, los perros policías no son aparatos tecnológicos de precisión, son seres vivos que pueden fallar. Imagina un perro indicando que este alumno pues huele porque haya estado en contacto, por lo que sea, rozado, lo que sea, el motivo por el que el perro dé una especie de positivo. Y claro, pues veintitantos compañeros van a pensar que tú consumes droga. ¿Cómo vas a evitar eso? Y evidentemente te crea un estigma, y es grave. O sea, además todas las normas están dispuestas para evitar eso. La presunción de inocencia es básica porque puede ocasionar muchos problemas a un inocente cuando se produce una situación injusta de acusación, imputación o sospecha. Así que evidentemente no es una buena idea hacer esto en las aulas, delante de todo el público, salvo que lo hagas para enseñar a los alumnos cómo se hacen estos cacheos en la calle, pero informados y a título de ejemplo. No como si esto fuera, que aparentemente no ha sido, una auténtica actuación policial. Sorpresa.
Juan Moreno Yagüe, abogado, muchísimas gracias una vez más por hablar con Radio Illa.
A vosotros.